SER Podcast.
13 minutos de la noche, 9 y 3 en Canarias. Ana Redondo, ministra de Igualdad, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
¿Usted puede garantizar hoy que las pulseras contra el maltrato funcionan bien, sin fallos?
Las pulseras funcionan bien y salvan vidas todos los días. Es más, no hay ninguna mujer que haya llevado el dispositivo y haya sido asesinada con el dispositivo. Por lo tanto, eso garantiza que el sistema funciona y los dispositivos salvan vidas y están para garantizar la seguridad de las mujeres. Y es terriblemente irresponsable y ruin utilizar a las víctimas como ariete político y generar miedo y amedrentarlas cuando sabemos que son víctimas muy vulnerables. Y lo que estamos viendo, desde luego, es ruin y mezquino, y alguien tendrá que dar explicaciones, desde luego, porque lo que se está utilizando no es la primera vez. Lamentablemente, el Partido Popular utiliza a las víctimas siempre que puede de ariete para atacar al gobierno. Lo vimos con las víctimas de ETA y con las víctimas del 11M. Ahora les ha tocado a las víctimas de violencia de género. Pero, como digo, es irresponsable, es ruin e intolerable utilizar a las víctimas para hacer oposición destructiva al gobierno español.
Miguel Tellado, el número 2 del PP, acaba de escribir pidiendo su dimisión. Dice: Ana Redondo está incapaz citada para continuar en el cargo y Pedro Sánchez no puede seguir callado ante este escándalo. Las víctimas merecen respeto y las mujeres españolas un gobierno que no las utilice y no las ningunee.
Pues exactamente lo que digo yo es que la oposición destructiva e irresponsable, ruin y mezquina está utilizando a las víctimas para hacer oposición al gobierno de Pedro Sánchez y eso sí que es irresponsable. Les da exactamente igual las víctimas, su dolor y su miedo, y además han montado toda esta campaña sobre bulos y mentiras. Porque mire, Aymar, no es verdad que se haya desprotegido a las víctimas. El sistema, como digo, salvavidas. Es un sistema muy complejo, es un sistema que todos los días tenemos que revisar y actualizar y estamos permanentemente en esa actualización y mejora. Se ha dicho también, por ejemplo, que si las pulseras eran de AliExpress, por favor, otra mentira, otro bulo intolerable, son propiedad del Ministerio y están suministradas por una empresa española que es la empresa OISTA con todos los parabienes de la Unión Europea, son dispositivos homologados. Se ha dicho también absolutamente falso, rotundamente falso, que los datos los tenía no sé qué empresa israelí. Es otra falsedad, son propiedad del Ministerio. Es una de las mejoras, por cierto, del contrato. Por lo tanto, es que estamos rodeados de falsedad, de bulos, de mezquindad, precisamente para atacar al gobierno en la piel de las más vulnerables, que son las víctimas de violencia de género.
Ministra,
yo tengo que decir a las víctimas que estén seguras, que estamos protegiéndolas, que trabajamos 24 horas para protegerlas. Y que ahí está el resultado. Ninguna mujer con el dispositivo ha sido asesinada y así queremos que siga siendo y así vamos a trabajar para que siga siendo.
Me gustaría preguntarle, ministra, por cosas que sí son verdad. Aquí hay dos planos que son distintos.
Sí.
Uno, los fallos que hubo en la migración de una empresa a otra que provocaron que durante unos meses no se pudiera acceder a los historiales de cuando un hombre había incumplido la orden de alejamiento, que eso es lo que desveló la fiscalía en su memoria. Y después está los fallos en el funcionamiento de las pulseras y el sistema que hemos ido conociendo a raíz de todo esto. Quiero preguntarle primero por esa falta de acceso a los datos históricos que se produjo durante un tiempo que hizo que algunos jueces no tuvieran esa información, que no es única, pero sí es muy valiosa en juicios por quebrantamiento de la orden de alejamiento.
Y me parece muy importante porque no se puede confundir la protección de las víctimas con los dispositivos de esas incidencias técnicas que surgieron precisamente en esa traslación de datos desde la empresa anterior a la actual.
Yo le quiero preguntar, ¿cuánto tiempo duró esa falta de información, esa falta de acceso a los historiales?
Esa falta de acceso a los historiales, que no fue tal cual en todos los casos, fue una migración compleja que duró prácticamente hasta noviembre de 2024. Por lo tanto, todos esos incidentes y esas incidencias se resolvieron, se estuvo sobre ellas, se respondió en todo caso, se aplicaron los protocolos de seguimiento, que son protocolos muy complejos, porque cuando salta la alarma, lo primero que hace hace el servicio Cometa es llamar a la víctima para saber cómo está, dónde está, si se encuentra bien. Al minuto siguiente se llama a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado más cercanas, a la policía más cercana, para decirle, oiga, que ha saltado esta alarma, que hay que estar muy vigilante, que hay que estar muy atento. Sí, y a continuación se da aviso también al maltratador para saber dónde está, ya, para saber qué está haciendo.
Yo le pregunto por la horquilla temporal, me ha dicho que llegó hasta aproximadamente noviembre de 2024.
Noviembre de 2024.
Si el contrato se adjudicó en noviembre de 2023, este negro duró un año.
Ese negro no duró un año porque la empresa siguió trabajando, la empresa anterior siguió trabajando y prácticamente cuando se produce esa migración de datos es próximamente entre junio y noviembre. Entre junio y noviembre, o sea, es cuando se produce el mayor número de incidencias.
5 meses sin poder acceder a esos historiales.
Son datos que estaban encriptados y que fue complejo trasladarlos a la nueva base de datos, sí.
¿Qué falló? ¿Sabe ya qué falló? O sea, ¿fue por culpa de la empresa que perdió el contrato, de la empresa nueva? ¿Qué falló?
Bueno, son incidencias técnicas que de un sistema muy complejo, de un sistema con una tecnología muy compleja, y por lo tanto lo que siempre hemos hecho es estar al tanto, responder y solucionar los problemas técnicos que detectamos. Por ejemplo, mire, el sistema, por ejemplo, no discrimina si un acercamiento es doloso o es un acercamiento fortuito a la víctima. Es decir, un agresor puede pasar cerca de la víctima en un autobús y pita la alerta porque se ha traspasado el número de metros que establece la sentencia. Ahí probablemente ese acercamiento no es doloso, no se va por la víctima, hay un acercamiento fortuito. Eso supone una incidencia y como digo, es que las incidencias de ese tipo, claro que se pueden producir y probablemente se sigan produciendo, pero eso en ningún momento pone en riesgo a la víctima, en ningún momento.
Ministra,
son incidencias que lamentablemente, como digo, la tecnología pues no es perfecta y puede generar este tipo de incidencias que en todo momento se resuelven con protocolos como los que acabo de comentar. Ya, se llama a la víctima, se llama al agresor, se llama a la policía.
Me interesaría seguir preguntándole por el fallo este que derivó que durante unos meses, hasta 5 por lo que nos ha dicho, no se pudiera acceder al historial de qué agresores habían infringido la orden de alejamiento. ¿A usted le consta que hubiera absoluciones por falta de acceso de los jueces a esos datos?
No me consta. Es más, creo que la Fiscalía, cuando habló en su memoria de número importante de casos, tuvo que rectificar inmediatamente. Y ahí está la rectificación de la Fiscalía, porque es muy difícil detectar que esas incidencias llevaran a la absolución. Es muy difícil, porque dese cuenta de que son incidencias en procedimientos por quebrantamiento de condena de alejamiento que no son tan fáciles de detectar, de fijar, y sobre todo porque no son los únicos métodos de prueba. Bien. Es que cuando se produce un procedimiento por quebrantamiento de condena hay otros muchos métodos de prueba, como puede ser el atestado policial o puede ser la testifical de alguna de las trabajadoras de Cometa. Es más, cuando se produce ese procedimiento por quebrantamiento de condena es porque la pulsera ha funcionado bien. Si no hubiera funcionado la pulsera, no se hubiera detectado ese quebrantamiento, no se hubiera detectado que la víctima estaba cerca del agresor. Es decir, que esos procedimientos son la prueba de que efectivamente las pulseras han funcionado correctamente.
¿Pero saben en cuántos procesos judiciales hubo un juez que pidió esos datos pero no tuvo acceso a ellos?
Lo hemos pedido a la Fiscalía y lo hemos pedido también al Consejo General del Poder Judicial. Esta misma tarde hablaba con la presidenta del observatorio, y me decía que no es fácil porque esos datos no están segregados y no es fácil llegar a una conclusión plausible. Es decir, que esos datos no están a disposición. Si no los hubiera dado la Fiscalía. La Fiscalía en su memoria hubiera dado esos datos y, sin embargo, da una opinión, no da datos. Nosotros hemos solicitado esos datos porque no nos consta que en quebrantamientos de condena la causa para poner en libertad al agresor haya sido precisamente estas incidencias técnicas. No nos consta.
Le
repito, porque hay otros medios de prueba. Son medios de prueba como la testifical de la policía, el atestado, o la testifical de las propias trabajadoras de Cometa. Hay otros muchos elementos que el juez tiene que valorar para poner en libertad a un maltratador. Por lo tanto, como digo, es que esos datos no los tiene la Fiscalía y no sé si los tendrá el Consejo General del Poder Judicial. Lo hemos pedido en todo caso.
Pero ¿cómo cuadra que ahora usted nos diga que no tienen los datos y que la semana pasada usted nos dijera que era un número muy pequeño de casos? Habló de menos del 1%. ¿Se lo inventó entonces?
No, porque nosotros nos reunimos inmediatamente para valorar estas cuestiones y aproximadamente nos dijeron, bueno, pues tiene que ser un número muy menor, porque a nosotras no nos consta que se hayan producido ese tipo de absoluciones.
¿Quién le dijo que era un número muy menor?
Pues la responsable del sistema Cometa, que es precisamente la delegada contra la violencia de género, que es la que directamente gestiona el servicio Cometa. Este es un servicio, como digo, conectado con la delegación contra la violencia de género, que son los que, como digo, tienen todos los datos y tienen todo el seguimiento de todas las incidencias que se pueden producir. Ellas han estado sistemáticamente encima de todas ellas.
Ministra, ¿cree que las dos empresas, la saliente y la entrante, actuaron bien en el traspaso, en el intercambio?
Bueno, yo creo que aquí el problema que se produjo es que durante muchos años, este servicio comienza en 2009, solamente una empresa lo ha gestionado y durante todos estos años, hasta 2024, es la misma empresa la que lo ha gestionado. Por lo tanto, cuando hay un cambio de empresa, cuando hay un cambio precisamente tan importante en un servicio tan delicado, en un servicio que necesitamos, desde luego, discreción para poder trabajar correctamente, porque los datos son muy sensibles y esa discreción es lo que protege también a las víctimas, pues cuando hay un cambio tan importante pueden producirse algunos problemas, algunas incidencias técnicas en un sistema tecnológico tan complejo.
Se lo pregunto de otra manera, ministra. ¿La empresa saliente puso todo de su parte y actuó con toda diligencia para facilitar el traspaso?
A mí no me consta que no lo hiciera. Me consta que era un traspaso muy complejo y que la tecnología, además estábamos pasando al 5G, también influyó. Hubo un proceso tecnológico muy complejo y eso es lo que me consta.
¿El sistema ha ido a peor a raíz del cambio de empresa desde que pasó de Telefónica a Vodafone?
Yo creo que en el momento que se solventaron todos esos incidentes, que como digo, se solventaron prácticamente el año pasado, en noviembre, diciembre ya estaban en un proceso de normalización claro, y este año yo creo que el funcionamiento es muy correcto, es correcto. Todas las mejoras técnicas del anterior contrato yo creo que han dado sus frutos, porque, por ejemplo, permiten una mayor autonomía a las víctimas, una mejor localización, los dispositivos son multiagresor, por ejemplo, hay un botón del pánico, hay una mejora permanente del sistema desde 2009. Ahora sacaremos una nueva licitación y probablemente en esos pliegos que ya estamos trabajando incorporaremos mejoras todavía para seguir, como digo, ofreciendo a las víctimas la mejor calidad técnica del servicio.
La nueva licitación es porque está caduca.
Sí.
No es una cosa excepcional a raíz de estos fallos.
No, eso es un contrato por 30 meses que concluye el 6 de mayo de 2026. Lógicamente ya estamos trabajando en los nuevos pliegos. Una de las novedades es que van a ser pliegos por más tiempo. Es un pliego que estamos preparando para 3 años más 2. En ese sentido, bueno, pues también hay exigencia de mejoras en los dispositivos, en las coberturas.
¿Cómo pueden garantizar que en la próxima transición a la próxima empresa no se vayan a producir nuevas disfunciones? Porque usted nos ha dicho que es una transición muy compleja. ¿Pueden garantizar que no va a pasar lo mismo?
No podemos garantizar al 100%. Quiero decir que esto es una tecnología y todas las tecnologías pueden tener fallos. Lo que sí vamos a estar muy pendientes, muy encima, y lo que vamos a hacer es un seguimiento, como lo hemos hecho hasta ahora. Hemos hecho un seguimiento día a día. Las reuniones han sido permanentes, prácticamente todas las semanas, hasta que se resolvió a finales del año pasado los incidentes. Por lo tanto, sinceramente creo que lo que seguimos es trabajando ¿Cómo podemos garantizarlo? Pues con ese trabajo. Garantizamos con el trabajo y con los resultados. Hemos pasado de 1.800 pulseras y dispositivos puestos en 2018. A fecha de hoy son más de 4.500. Quiero decir, eso significa que hay muchas más mujeres protegidas, que los jueces y el sistema judicial confía más en este sistema que evita asesinatos por violencia de género, que es para lo que trabajamos. Por eso es tan mezquino y tan ruin utilizar a las víctimas. Yo creo que con el único objetivo de amedrentarlas y de desmantelar el sistema.
Mencionaba usted a los jueces. Esta tarde el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público que ellos les enviaron a ustedes por escrito en enero y febrero de este año los fallos que estaban encontrando en distintos juzgados con este sistema. Y nosotros aquí en la SER hemos adelantado el contenido de esos informes. Hay actas en las que se leen cosas muy duras. Por ejemplo, entrecomillado, existe un número de víctimas que se sienten desprotegidas, comunicando de manera reiterada y manifiesta el perjuicio que les está suponiendo la asignación de la pulsera. De hecho, alguna víctima devolvió la pulsera antimatrato en el juzgado. Otra, que había denunciado a su agresor en 5 ocasiones, vio cómo quebrantaba por 6ta vez la orden de alejamiento porque había manipulado la pulsera. Esto es preocupante, ministra.
Claro, es preocupante, pero desde luego hemos estado en todo momento y la delegación ha estado en todo momento sobre cada una de las incidencias, se ha respondido, se han aplicado los protocolos y se ha intentado resolver a la mayor brevedad posible. Es verdad que hay veces que el sistema no discrimina, lo decía anteriormente, el sistema no discrimina si un acercamiento es doloso o es un acercamiento fortuito y casual, y ahí pues la víctima tiene que soportar ese pitido que a lo mejor no tiene nada que ver con el riesgo y la seguridad. En ese sentido, lógicamente, hemos intentado en todo momento estar cerca de las víctimas, activar los protocolos, estar en contacto con ellas, ver dónde estaba el agresor, llamar y avisar a la policía. Este es un sistema muy complejo.
Ministra, pero más allá de si pita porque el agresor ha tenido intención o no, que es a lo que usted me está refiriendo, hay errores de los que hablan los extrabajadores del servicio de las pulseras. Por ejemplo, en El País hemos leído este fin de semana un email que un trabajador mandó a la delegación del Gobierno contra la violencia de género el 26 de mayo de este año y dice: el verano pasado, tras unos primeros meses de cierto optimismo en que las cosas mejorarían tras completar la migración, llegó el momento de apatía porque esas mejoras nunca llegaban. Veíamos cómo cada día, cómo prácticamente ninguna víctima era protegida.
No es verdad. Esto es lo que dice el texto. Bueno, porque es un ex trabajador que habrá tenido algún problema con la empresa, pero no es verdad. Hemos estado en todo momento sobre las incidencias, se han respondido a todas las que han llegado, se han aplicado los protocolos, hemos hecho un seguimiento constante, hemos estado encima con reuniones permanentemente con la empresa, con las víctimas. Creo que se ha hecho todo lo que se podía hacer para superar esas incidencias técnicas, que yo no niego, incidencias técnicas derivadas de una situación puntual, que se han solventado a fecha de hoy, que es lo importante también. Creo que las mejoras técnicas pues han producido que efectivamente las víctimas se sientan más seguras y todo el sistema funcione mucho mejor.
Por concretar, ministra, esos errores de geolocalización, de imprecisión geográfica, de saltos en la posición, de que la posición se queda congelada a veces, que denuncian algunos de los trabajadores, esto no lo denuncia el PP, lo denuncian los trabajadores de Cometa, ¿esos errores están solventados?
Sí. Esos errores y esas incidencias que se pudieron producir, como digo, con ese traslado de datos y además con una empresa nueva que entraba a gestionar un servicio tan complejo, se resolvieron, se respondieron, se aplicaron todos los protocolos y hoy el sistema funciona con normalidad. El sistema funciona con normalidad y seguimos mejorando. Y hablaremos en mayo de un nuevo contrato y unos nuevos pliegos todavía mejor, con dispositivos mejores y mejor cobertura, por supuesto. Es un sistema complejo y las incidencias técnicas siempre se van a producir, lamentablemente.
¿Se le abrió algún expediente a la empresa adjudicataria por estos errores graves que estamos contando?
Estuvimos encima permanentemente de la empresa para ayudar a aportar soluciones y resolver las incidencias junto con la empresa lo antes posible.
¿Usted estuvo reunida con el CEO de Vodafone España en mayo de este año para hablar de este asunto?
Sí, claro.
¿Y qué le transmitió?
pues que se habían puesto todas las soluciones encima de la mesa y que es verdad que había habido un número importante de incidencias en ese momento de la migración, que afortunadamente se habían ido corrigiendo y que a pesar de los problemas de cambio de contrato, en este momento las soluciones se habían puesto sobre la mesa y la normalización de el sistema Cometa estaba garantizado. Eso es lo que nos trasladó el CEO de la empresa y en ese sentido hemos trabajado codo con la empresa, repito, para resolver las incidencias técnicas lo antes posible y garantizar que en todo momento las mujeres estaban protegidas. Y repito, las mujeres están protegidas porque no hay ni una sola víctima por violencia de género con la pulsera, con el dispositivo puesto, y porque se han multiplicado casi por 4 los dispositivos y las víctimas que están protegidas.
Ministra,
hemos pasado a 4.500.
En los
Quiero
últimos
decir
meses,
que eso supone que hay una confianza en el sistema, que ahora se pretende destruir, que ahora se pretende desmantelar, que ese es el problema, que nos ha costado mucho llegar aquí, llegar a un sistema con mejoras, con más autonomía para las víctimas, y que lamentablemente ahora con todas estas mentiras, con este bulo que traslada el PP, pues yo creo que están haciendo que se sospeche de que el sistema no es bueno. El
Ministra,
sistema es bueno y funciona.
Sé que el contrato se adjudicó antes de que usted llegara al ministerio, pero ¿usted sabe por qué se adjudicó por 1,5 millones de euros menos de lo que se estaba pagando a la empresa anterior?
Pues eso sería una negociación del anterior equipo y una negociación a la vista de el precio, entre otras cosas, de los dispositivos. En el contrato anterior me consta que los dispositivos estaban alquilados, era un arrendamiento. En esta ocasión, con este contrato, son de propiedad del Ministerio. Ahí hubo un cambio que probablemente produjo una rebaja en el precio del contrato. No estuve encima de ello porque no era responsable del ministerio, pero en todo caso ese fue el pliego por el que salió con esa valoración, 42 millones quiero recordar, y la única empresa que concurrió a ese concurso fue Vodafone en UTE con Securitas.
¿Le consta,
la única empresa que concurrió.
¿Le consta si Telefónica quiere recuperar la licitación?
Pues no lo sé. No he hablado con Telefónica y no tengo idea de cuál es la voluntad de la empresa.
¿Confía en que se presenten nuevas empresas ahora que van a renovar o cree que Vodafone o Telefónica, alguna de las dos que ha tenido el servicio, pueden hacerlo bien?
Yo creo que lo importante es que la empresa que entre a partir del 6 de mayo sea responsable, tenga todas las la voluntad de mejorar los dispositivos, de mejorar las coberturas y de mejorar en definitiva el servicio, que es lo único que nos interesa, que el servicio mejore y que las mujeres se sientan más seguras y protegidas. Quiero recordar, como decía anteriormente, que hemos pasado de 1.800 pulseras a más de 4.000. Quiero decir con esto que el sistema funciona y que hay una confianza en el sistema, tanto por parte de los jueces como por parte de las propias víctimas. Se ha incrementado enormemente y eso supone una mayor confianza en el sistema. Por lo tanto, dudar del sistema con el único objetivo de desmantelar el sistema me parece ruin y mezquino, sinceramente.
Hay algo que estos días, yo la verdad es que no tenía ni idea, pero se lo he leído a expertos y a jueces también, que hay agresores que hacen que piten las pulseras para martirizar a sus víctimas, que usan el propio dispositivo de protección para ejercer maltrato psicológico sobre sus víctimas. Esto es terrible.
Es que es terrible. Es que estamos hablando de violencia de género, que es una violencia salvaje, que es una violencia machista radical, que por supuesto los maltratadores utilizan todas las estrategias a su alcance para martirizar a las víctimas. Por supuesto, es que estamos hablando de cosas muy, muy graves. Por eso la discreción en la sensibilidad de estos temas, por eso la discreción y el trabajar soterradamente para resolver todos los problemas, para resolver todas las incidencias, porque sabemos que las víctimas se aterran, lógicamente, y como digo, es que el sistema pues tiene esas limitaciones, no discrimina. Oiga, pues puedo utilizar el sistema para amedrentar, para generar miedo, para generar pánico en la víctima. Pues sí, lamentablemente los agresores son de ese cariz.
Ana Redondo, ministra de Igualdad. Muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias.